compañero Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Él se encontraba junto con unos compañeros como 40, 50 de Atenco, apoyando a los floristas que iban a ser desalojados. Desde entonces se encuentra cercado por las fuerzas policíacas y acaba de avisar que empiezan a avanzar en contra de ellos. Suponemos que van por él en concreto, que es uno de los líderes más reconocidos en el México de abajo.
Si nos quitan todo este territorio, nos quitan todo, pues es parte de nuestra vida.
Tras los locutorios, en las rejas, escuchan la sentencia. Los jueces lo sentenciaron una vida entera de grises y matices, a sobrevivir en prisión, a llenarse de soledades, de tristezas. Son sentencias injustas de injustos jueces en un injusto país.
Ignacio del Valle, con 112 años de prisión, o sea, una cadena perpetua en México, para Héctor y Felipe, 75 años y medio, para nuestros compañeros jovencitos que están detenidos en el Molino de Flores, con casi 32 años de prisión, para nuestros compañeros perseguidos políticos como son Adán Espinosa, América del Valle y Bernardino Cruz, pues perseguidos políticamente. Por eso es que estamos aquí, luchando por su libertad.
La lucha los sentenció a resistir y vencer. Los sentenció a convertir la cárcel y el exilio en espacio de pelea, de combate diario. La lucha los sentenció a hacerse escuchar de algún modo, a cantar, a silbar, a romper la rutina y las rejas. Sentencia que cumplen sin chistar, pese a lo complicado y difícil. La vida los sentenció a la victoria y cumplirán. Esta es la historia.
Entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ese día se emitieron 19 decretos expropiatorios que comprendían 5.091 hectáreas de cultivo, por las que el gobierno federal pagaría a 7 pesos el metro cuadrado. De la superficie a expropiar, 70% se ubicaba en el municipio de San Salvador Atenco, 25% en el de Texcoco y 5% en Chimalhuacán. El megaproyecto traía consigo la redefinición urbana de la zona metropolitana del Valle de México, basada en un modelo de desarrollo sin importar los costos sociales y ambientales. El gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y Margarito Yáñez, presidente municipal de Atenco, apoyaron de inmediato la expropiación de las tierras bajo el argumento del interés público. Los inversionistas nacionales y extranjeros se repartían los porcentajes.
Por medio de un decreto se anuncia oficialmente que nuestras tierras estaban ya expropiadas. La reacción de la gente nos hizo esperar. Para muchos fue un golpe en ese momento muy fuerte y que pues hasta se enfermaron. Para otros, bueno, igual nos causó mucha indignación, pero además mucha impotencia de pensar que nuestras tierras estaban ya expropiadas. Sin embargo, el pueblo reaccionó y con decisión y mucho coraje al ver que sus tierras estaban ya expropiadas, bueno, pues dijo: no lo voy a permitir. Fue así como se crea el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Había que estar todos los del municipio y todos decididos a defender la tierra.
Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador Atenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra con mi machete bien afilado.
Pero él creyó que era fácil aceptar la expropiación.
Don Panchito, 85 años de edad, originario de San Salvador Atenco.
Esta situación cambió la vida de muchos de sus pobladores, ya que durante varios meses las comunidades se movilizaron generando diversas acciones encaminadas a la cancelación de los decretos expropiatorios, porque para ellos no era una cuestión de compraventa o de ajustar los precios de la tierra. Su tierra no estaba de ninguna forma en venta, puesto que trastocaba su vida comunitaria, su historia y el derecho a decidir como pueblos originarios su destino.
Las tierras del Coyote, las tierras de Nezahualcóyotl.
El verdadero nombre de este pueblo es Atlenco, pueblo a orillas del agua, el lago de Texcoco. Era un vaso de agua. Ese vaso de agua mantenía Zumpango, mantenía a Xochimilco. Pero entonces, de hace 75 años, en aquel tiempo llovía bastante. Los ríos, Santa Rosa, San Bartolo, el río Jalapango, hay otro río que viene del Molino de Flores, bajaban bastante agua. Toda esa agua se concentraba, se estancaba en el lago de Texcoco. Fue un error el secar el lago de Texcoco. ¿Por qué? Porque si no conoce usted este parque de los Ahuehuetes, era un bosque, ahora es una ruina. ¿Por qué es una ruina? Porque al secar el lago el gobierno, los Ahuehuetes fueron muriendo. Secan el lago y empiezan a morir. Quedan como herederos en esa época Nezahualcóyotl. Tuvo un hermano que se llamó Nezahualpilli. Un hijo de Nezahualpilli fue el que quedó como heredero de ese parque. Y allí fue muriendo, fue acabándose. ¿Por qué? Por la sequía del lago.
La tierra es para quien la trabaja, la tierra es para quien la posee, porque la tierra no se vende, tampoco el aire se vende. El viento que mueve las hojas de nuestras tierras, las tierras que nuestros abuelos nos legaron. Pueblo Sacolhuas, pueblo de Yoyotzin.
La población de estas comunidades se manifestó usando su herramienta de trabajo en el campo, los machetes, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de la gente del campo frente a proyectos que eran vistos como punta de lanza del modelo económico neoliberal. Este modelo de desarrollo puso en el centro la disputa por la tierra, por un lado como mercancía y por el otro como la madre tierra.
A través de los españoles nos han querido quitar nuestras tierras, a través de los hacendados nos han querido quitar nuestras tierras. Ahora, con la presencia de Vicente Fox, también nos quiso quitar nuestras tierras. Entonces, siempre hemos estado en lucha y que esa tierra, podríamos tener mucho dinero, posiblemente se nos acabe, pero la tierra jamás se va a acabar. Solamente tenemos que cultivarla, tenemos que cuidarla. Porque para nosotros la tierra es como nuestra madre y así lo sentimos, porque de ahí vivimos toda la humanidad, de ahí nos alimentamos, de ahí tomamos agua, de ahí todo sale, porque es el patrimonio de nuestros antepasados también.
Adán Espinosa, ejidatario de San Salvador Atenco,
Para nosotros, que somos nativos de acá de San Salvador Atenco, yo a lo menos le puedo decir que mi papá tiene 86 años y mi papá es uno de ellos, de los que tiene su tierra y que le gusta cultivar su tierra.
Lucía Isidora, ejidataria.
Se dan quintoniles, se dan verdolagas, siembra las calabacitas y se dan flores de calabaza, se da el frijol, porque ya ven que nosotros nos mantenemos del campo.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí.
Finalmente, después de intensas movilizaciones durante meses, no exentos de violentos enfrentamientos entre los pobladores de estas comunidades y la policía, con decenas de detenidos y un campesino asesinado de nombre José Enrique Espinosa. El 1 de agosto de 2002, el gobierno federal anuncia la cancelación del proyecto aeroportuario. De esta forma, se reconoce al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como un interlocutor para resolver diferentes problemáticas de la región.
Y después de una lucha incansable, ¿no?, por tirar este decreto y hacer que se respetara la voluntad del pueblo, pues nos damos cuenta que no solo es la tierra, ¿verdad?, que también hay problema con el agua, también hay problema con la luz. Hay muchos problemas, como dicen, muchas banderas por las que había que luchar. Después de eso, seguimos nosotros luchando, seguimos solidarizándonos con otras luchas, que también entendimos que cuando ellos estuvieron aquí lo hicieron, digo, sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio. Estuvimos solidarizándonos con diferentes organizaciones y con mucha gente.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se convierte en un referente de los movimientos sociales de México y en ese proceso de acumulación de fuerzas se adhiere a la otra campaña.
Sale la sexta declaración de la Selva Lacandona, en el cual los compas del ejército zapatista pues nos invitan a unificar nuestras luchas, a mirar, ¿no?, hacia dónde íbamos y sobre todo a mirarnos como compañeros.
Mariana Selvas, etnóloga e integrante del colectivo La Otra Salud.
En enero del 2006 inicia un recorrido por todo el sur y el centro del país para conocer estas luchas, estas resistencias de grupos que, siguiendo los 6 puntos de la sexta declaración, pues deciden también adherirse a ella, ¿no?
Después de recorrer varios estados de la República Mexicana, el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es recibido en Atenco el 25 de abril de 2006 y, acompañado por integrantes de la otra campaña, mencionaría:
ustedes, los que derrotaron al gobierno de Fox y a los grandes ricos que querían apoderarse de estas tierras, cuando obtuvieron la victoria en contra del aeropuerto, no terminaba nada. Apenas estaba comenzando. Lo que ellos han considerado una derrota, la consideran momentánea y piensan volver otra vez sobre ella. La tierra tiene que ser de quien la trabaja, pero no solo la extensión, sino también lo necesario para trabajarla sin envenenarla.
La solidaridad también se extiende por la defensa del trabajo con floricultores del mercado Belisario Domínguez, que bajo la administración del presidente municipal de Texcoco, el señor Nazario Gutiérrez, de filiación perredista, en el 2006 puso en marcha un programa de recuperación del centro con la mejora de la imagen urbana del lugar, lo que implicaba el desplazamiento de los comerciantes que desde hace 16 años, ante la temporada de cosecha, acuden a Texcoco a vender sus productos. Los floristas rechazaron la reubicación y decidieron acudir al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para solicitar el apoyo y plantear una negociación para instalarse nuevamente.
Esto se venía dando ya de un tiempo atrás, una negociación con el gobierno del municipio de Texcoco para que se les diera un espacio de trabajo, si no era en la calle, en las banquetas, que se reubicaran con el debido respeto, la debida atención que merece cada ciudadano, ¿no?
Pedro Galicia, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Entonces llegan a unos acuerdos el día 2 de mayo, donde el gobierno del Estado de México, un representante del gobierno federal, el subprocurador de Texcoco y personas del municipio de Texcoco, llegan a un acuerdo y dicen, sí, se les da permiso de vender de 4 de la mañana a 11 de la mañana. Se pueden instalar el día 3 de mayo para que vendan su producto del campo y porque ese día se vende mucha flor. Entonces la gente confiada se va pues, a preparar su mercancía, a preparar lo de su venta del día 3 de mayo. Y el Frente de Pueblos apoyamos, los acompañamos a que iban a hacer sus ventas de su mercancía.
El 3 de mayo de 2006, la policía desaloja de manera violenta a los floricultores que intentaban instalarse frente al mercado. El resultado son varios heridos y detenidos. Ante el avance policial se refugian en una casa que servía como bodega para los comerciantes de flores e intentan resolver de forma pacífica el conflicto, pero no hay respuesta positiva por parte de las autoridades. En este operativo son detenidos Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Días después, serían trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano en Toluca, Estado de México.
En todo ese trayecto, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que fuimos detenidos, fue un tormento mental. Ahí nos empiezan a gasear, empiezan a avanzar ellos y treparon por las azoteas. Pero eran tantos que no nos dábamos abasto. Dos avanzan conmigo, me llevan ya todo golpeado, ya detenido. Entonces nos bajan por unas escaleras y abajo, en fila india, los granaderos. Para cuando uno pasaba por ahí, pues lo pateaban y lo golpeaban a uno con lo que se podía. Entonces ya saliendo de la casa, hasta los camiones que estaban en la calle Fray Pedro de Gante, en la misma forma, pateando, golpeando. Entonces ya avanzamos hasta el autobús, hasta que se llenó el autobús y se organizaron ellos. Y avanzamos, ya nos llevaban detenidos.
Mientras tanto, los habitantes de San Salvador Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería, detonándose así una de las más fuertes represiones de los últimos tiempos en los movimientos sociales de México.
Hoy, 3 de mayo, la policía invadió nuestro pueblo, se metió a nuestras casas sin ninguna razón legal. Este día, la policía asesinó a un compañero de 16 años, Javier Cortés Santiago, quien salía de la escuela secundaria dirigiéndose directamente para su casa.
Las fuerzas que enviaron ellos a reprimirnos usaron armamento de alto poder. Estamos hablando de petardos, estamos hablando de cartuchos de escopeta, estamos hablando de cartuchos de 38, de 9 milímetros y de este calibre que yo no logro identificar. Una de estas balas se incrustó en la pierna de uno de nuestros compañeros y es quien en esta tarde-noche fue intervenido quirúrgicamente. Pero aquí tenemos la evidencia. Están los cartuchos, un compañero muerto, otro compañero con la pierna destrozada por una de estas balas, 40 compañeros detenidos, 4 desaparecidos e infinidad de golpeados e intoxicados con los gases que ellos usaron.
Son responsables de esta agresión brutal contra nuestra organización, el gobierno federal representado por el PAN, el gobierno estatal del PRI, el gobierno municipal del PRD.
Las llamadas al diálogo fueron en vano.
Llamamos a las autoridades federales a establecer una comunicación inmediata. Garantizamos la integridad absoluta de la comisión que designa el gobierno federal para dialogar aquí en San Salvador Atenco.
En la madrugada del 4 de mayo, las campanas de la iglesia sonaron de forma alarmante. Campanas que no solo han servido de forma de comunicación para llamar al pueblo a misa, sino también para informar cuando algo grave está ocurriendo y se necesita su presencia. Los cohetes reforzaban este llamado. Esa madrugada la policía lograría lo que en otras ocasiones no habían podido: entrar a San Salvador Atenco.
Ellos venían de una vereda que viene de Zapoclán para acá. Para Atenco, una vereda que está justamente enfrente de la calle de los Frescos. Se lanzan cohetes que los estaban llevando hacia atrás en un momento, pero el gas lacrimógeno era tan intenso, era irrespirable, que ya los cohetes ya no detonaban. El mismo gas hacía que se apagaran.
Hortensia Ramos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Me voy al centro, ¿no?, para ver cuántos habían, quiénes estaban, pues para avisar, ¿no?, que hace falta gente. Y recuerdo que ya no había nadie, ya habían como 5 y eran muchos en el centro. Ya todos estábamos en las diferentes calles. Nos logran bajar, ellos avanzan. Yo me cambio a la calle Florida. Y entonces ahí intentamos hacer una barricada, pero era imposible porque eran unos cuantos tabiques que estaban ahí. Entonces veías esa mancha negra que se viene con un ritmo de paso así, pum, 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 y sobre de ti, y aventando gas lacrimógeno. Llegó el momento en que ya nos retiramos, ya era inminente, ya estaban a la entrada, no había otra más que correr. Inclusive los muchachos, recuerdo que había un coche que lo movieron para que no pasara, pero no, era un monstruo el que estaba caminando ahí.
Las fuerzas federales de apoyo y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal Preventiva se encontraban a 30 metros de distancia de los bloqueos. Casi en total sumaban 3.000 agentes equipados con escudos, toletes, máscara de gas, lanzagranadas de gas lacrimógeno y armas de fuego. A cargo del operativo se encontraba el jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Posado.
La suerte para los pobladores de Atenco y para los integrantes de la otra campaña ya la había decidido el presidente de México, Vicente Fox Quesada, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Treviño, y Eduardo Medina Mora, director de la PFP.
El día 3 de mayo, ya teniendo una buena parte del primer recorrido, pues ya habíamos conocido a muchos compañeros, ya sabían de nuestro trabajo, que era el de la atención médica, y entonces llegaron varias llamadas de heridos que si eran llevados a un hospital, iban a ser detenidos. Entonces de Tlatelolco se decidió que sí se fuera, y es el 3 de mayo en la noche que llegamos al poblado de San Salvador Atenco. A las 6 de la mañana nuevamente vuelven a sonar los cohetes y ahora sí, ¿no? Era la entrada. En el momento que iban sonando los cohetes, ya nos estaban aventando el gas lacrimógeno. Empieza el enfrentamiento, más de 3.000 policías contra 300 que estábamos en el poblado. En ese momento, cuando van entrando al poblado, que ya estaban muy cerca, empiezan los golpes. Mientras uno de los policías me estaba golpeando, veo cómo le disparan a quemarropa a Alexis Benumea. Entonces, al ver que le disparan a un compañero, logro zafarme de este policía, corro, él no logra caer, lo agarro y le empiezo a gritar a mi papá, ¿no?, que habían herido a un compa. Como pudimos, lo llevamos a una casa, él todavía un poco consciente, pero ya no aguantaba mantenerse en pie. Mi papá lo empieza a atender. Ya era imposible el volver a salir a la calle, porque ya la policía ya estaba en toda esa calle, ¿no? Y no era uno, no eran dos, eran miles de granaderos y de PFP. Alrededor de las 8 de la mañana o 7 y media de la mañana ya se veía un poco tranquilo, ya la mayoría de los policías, de los contingentes de policía ya estaba en el centro, todavía seguían los helicópteros rodeando todo el poblado y empieza un segundo operativo que es el de entrar a las casas, que empiezan a entrar nuevamente los bloques de los policías, pero ya sabiendo justamente a dónde llegar, ¿no?, a qué casas entrar, a quiénes agarrar. Y ya cuando empieza este segundo operativo o esta segunda parte del operativo, pues es cuando entran a donde nosotros nos encontrábamos.
El operativo tuvo como resultado la detención de 207 personas, lesiones, cateos ilegales a domicilios, la violación y tortura sexual a 23 mujeres, la expulsión de 5 extranjeros y la muerte de 2 jóvenes, Javier Cortés y Olín Alexis Benumea. Además de una serie de violaciones procesales a los detenidos, acusados sin pruebas de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación. Edith Rosales, trabajadora del Seguro Social, nos da su testimonio.
A mí me detuvieron en el centro de Atenco. Me detiene un policía, me agarra de los cabellos y me hace que voltee hacia arriba. Y me dice que no puedo tratar de voltear hacia abajo y me empiezan a golpear. Subo al camión y veo a mucha gente que tienen acostada boca abajo en el camión. Y me ponen encima de un señor de camiseta blanca, pero súper ensangrentado. Y se veía todo el charco de sangre. Entonces empiezan a manejar la consigna de que si nos movemos o nos alzamos, nos van a matar. Y empieza a andar el camión. Se oye como dicen, tráete a la güerita acá enfrente. Y se oye también que piden a otra mujer. Se oye que les dicen que se sienten enfrente. Y se empieza a quejar una persona. Se oye quejidos de la compañera.
Una de las más graves violaciones a los derechos humanos documentadas fueron las torturas sexuales a las mujeres detenidas.
Este trabajo de denuncia empieza pues desde que estábamos presas todas, ¿no? Que todas denunciamos en ese momento la violación y las agresiones sexuales. Posteriormente, el 17 de mayo del 2006, llega la fiscalía y levanta la denuncia por violación y abuso de autoridad. Nosotras no estábamos de acuerdo con esos términos porque pensábamos de que no había sido solo una violación y un abuso de autoridad por parte de los tiras, ¿no? Sino de que había sido tortura, y ya en ese tiempo nos estaban realizando los protocolos de Estambul por parte de la CNDH y del CCETI, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
Mariana Selvas, impulsora de la campaña contra la tortura sexual.
Y es así que la tortura sexual se vuelve un arma tan poderosa para el Estado, porque la sexualidad implica, por una parte, identidad. Una persona que tiene identidad es capaz de organizarse, es capaz de luchar, es capaz de saber qué es lo que quiere, es capaz de criticar, es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la tortura no es de que le ocurra a una persona y esa persona pues ya fue la torturada y ya, ¿no? Sino que la tortura tiene muchas finalidades, dentro de ellas es el mensaje, ¿no? Es todo un sistema que emplean y que así actúan de manera sistematizada, ¿no? Para mandar un mensaje a toda la población, no solo a las mujeres.
A pesar de las denuncias interpuestas, los avances son nulos en esta búsqueda por la justicia.
La denuncia que metimos ante la fiscalía, en la cual no ha habido ningún avance, solo un policía acusado de actos libidinosos y abuso de autoridad, pero nunca pisó la cárcel porque con 8,000 pesos ya la libraba de todo. Y por otro lado, metimos la petición ante la Comisión Interamericana para que la Corte Interamericana tome el caso.
Ante las violaciones a los derechos humanos, diferentes organismos que luchan por su defensa documentaron y denunciaron estos hechos.
Presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso sobre los hechos acaecidos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Y ante la falta del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, nos hemos visto en la necesidad de demandar al Estado mexicano ante este órgano internacional que aplica para todo el continente americano, ¿no?
Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Los derechos que alegamos violados, tales como el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la integridad física, esto por los abusos sexuales y por la tortura sexual que sufrieron las denunciantes, también la falta de acceso a la justicia, el derecho de igualdad y no discriminación, y el de dignidad y derecho a la privacidad. Todos estos derechos se consideran violados y están consagrados en distintos instrumentos interamericanos que el Estado mexicano ha firmado y por lo tanto se ha comprometido, ha firmado y ha ratificado, ¿no? Y por lo tanto se ha comprometido a cumplirlos. Bueno, el caso está muy bien documentado, existen los peritajes en donde se comprueba que existió tortura, que las mujeres denunciantes fueron víctimas de tortura, existen exámenes médicos donde constan todas las lesiones, sus testimonios, en fin, una serie de material probatorio en donde está probado esto, ¿no? Las violaciones a derechos humanos por parte del Estado.
¡Nuestros compañeros! No son delincuentes, su único delito es ser consecuente.
En este contexto se emitieron órdenes de aprehensión contra dirigentes del Frente y una ola de hostigamientos a quienes participaron en los hechos. América del Valle, Marta Pérez, Trinidad Ramírez, Jorge Flores, Bernardino Cruz, Ulises del Valle, Adán Espinosa y David Pájaro, entre otros, no vuelven a pisar su pueblo durante mucho tiempo. Con una estrategia impulsada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con cientos de organizaciones, colectivos e individuos, basada en la difusión, la movilización permanente en México y el mundo, además de la acción en los tribunales, la mayoría de los presos políticos poco a poco fueron liberados, muchos bajo proceso penal. Algunos de los que se encontraban con órdenes de aprehensión y fuera de su pueblo, regresaron mediante amparos. Faltaban América del Valle y Adán Espinosa, además de 12 presos, 9 en el penal de Molino de las Flores con penas de 37 años de prisión, 3 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, entre ellos Felipe Álvarez y Héctor Galindo, con una condena de 67 años. En el caso de Ignacio del Valle, emblemático por la criminalización de la protesta social, con la pena de 112 años. Así lo refiere su abogado Leonel Rivero y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
¿Por qué ese tipo de sentencias tan exorbitantes? Bueno, el artículo 259 en su tercer párrafo establece ese tipo de condenas que van de los 30 a los 60 años de prisión para las personas que priven de su libertad a otra persona. En este caso sería básicamente un servidor público, para obligar a la autoridad a hacer o dejar de hacer una cosa o una función encaminada a sus propias facultades. Creemos, y siempre se ha dicho, que es una manera de castigar la protesta social, que es un delito que está redactado y incluido en los códigos penales de todas las entidades de la República, a excepción del Distrito Federal, pues como una manera de control social.
Leonel Rivero, abogado defensor de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.
Por la amplitud de las denuncias, el número de las denuncias y la no actividad judicial al respecto, o sea, se puede afirmar que en México no se respetan en absoluto, ¿no?, los derechos humanos. Ni el derecho a la vida, ni el derecho a la libertad, ni el derecho al debido proceso, ni el derecho a la participación política.
Bueno, toda la criminalización del movimiento social es una gran violación a los derechos.
Los casos de Héctor, Felipe y Ignacio del Valle es claramente un caso de preso político, que se le aplica una condena que ni siquiera los narcotraficantes, que aquí en México pues cada día se escuchan decenas de muertos por el narcotráfico, ni siquiera los narcotraficantes cumplen condenas tan elevadas, ¿no? O sea, es un caso escandaloso a nivel internacional, como a un activista se le puede condenar a cadena perpetua, ¿no?
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
Aquí diciéndole, venimos por nuestros compañeros y sabemos que los vamos a sacar muy pronto. Y que no piense que las tierras se las vamos a dejar. Las tierras continuamos defendiéndolas. Y cuando ellos así lo quieran comprobar, ahí estamos, presentes en Atenco, defendiendo a nuestra tierra y defendiendo a nuestros hermanos que están presos.
Durante 4 años se intensificaron las movilizaciones y distintas acciones que iban desde foros, marchas, mítines, plantones, giras por el país para difundir la situación jurídica de los presos, conciertos, campañas de firmas y el nacimiento del Comité Libertad y Justicia para Atenco, conformado por intelectuales, artistas y organizaciones de México y de Europa, además de 12 premios Nobel.
Que junto con otros sus compañeros actores, Daniel Jiménez Cacho, Bruno Bichir, Ofelia Medina, Carmen Huete, Humberto Robles, por mencionar gente de, la comunidad artística, más don Adolfo Gili, con el que también tuvimos más contacto, y otros tantos que si no estaban presentes, estaban en nombre. Nos turnamos, de alguna manera estuvimos desde Serapaz, a través de Serapaz fue que nos contactaron para poder estar encabezar este comité por la libertad de los presos de Tenco. Lo que nosotros hicimos pues fue con nuestro tiempo, con nuestro nombre, con los momentos que pudimos hablar por ellos, ¿no? En entrevistas, estaba don Samuel Ruiz y el padre Concha y don Raúl, ¿no? También el padre de Raúl Vera. Por ser gente conocida, bueno, está, pero detrás de nosotros también había otros amigos y compañeros. Pues creo que todo esto es lo que sumó.
Julieta Gurrola, actriz.
Empezó con las mujeres que hemos ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, somos 6 en el mundo, más una que es presa en su propia casa en Birmania. Pero los 6 nos juntamos porque evidentemente tenemos algo de acceso, ¿no? Por lo del premio. Y decidimos brindar apoyo a mujeres que estaban luchando para tener paz con justicia. Y en el caso de Tenco, las mujeres han tenido que asumir un papel de liderazgo fuerte, impresionante.
Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997.
Entonces, amigas mías nos pidieron una carta de apoyo para las mujeres de Tenco y vimos la situación y mandamos la carta. Y luego después, cuando la cosa fue subiendo de presión en la corte y todo eso, pedí a colegas que tienen el Premio Nobel de la Paz a firmar una carta al presidente del país pidiendo justicia en el caso.
A principios de 2010, una esperanza se vislumbraría cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, considerada como una de las etapas definitorias por ser el último recurso legal para lograr un amparo. Durante meses, las actividades se intensifican. El miércoles 23 de junio, América del Valle pide asilo político en la Embajada de Venezuela por ser perseguida por el Estado mexicano.
Pedir asilo, pues ya son 4 años de persecución política, de nuestra vida coartada, y en este momento en la Suprema Corte de Justicia está por tomarse la decisión de si liberan a nuestros compañeros o siguen prolongando la venganza y la injusticia contra nuestro pueblo. De la decisión que tomen los ministros va a depender mi libertad.
El 29 de junio se realiza la Jornada Mundial por la Libertad y Justicia para Tenco, con actividades en más de 15 ciudades de América y Europa. La mañana del 30 de junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los últimos 12 presos políticos. Afuera del edificio, la emoción embargaba estudiantes, organizaciones sociales, sindicales y civiles que acompañaron estos 4 años por la libertad.
Ha dictado la inmediata libertad de todos nuestros compañeros presos políticos, tanto de los 9 compañeros recluidos en el penal del Molino de Flores como de los 3 que se encuentran en el penal de máxima seguridad del altiplano. Que todo el pueblo lo escuche, que se entere todo el país. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ganó de nuevo. Volvió a conseguir lo que parecía imposible, vencer al gobierno federal inexistente.
Inmediatamente decenas de personas se trasladaron a las afueras del penal de máxima seguridad del altiplano y otros más al penal de Molino de las Flores para esperar a sus compañeros que durante años no habían podido ver. Pasaron las horas, llovía, Más tarde se enterarían que el director del Ceferezo de Máxima Seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya, al recibir de la Secretaría General de Gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, manda revisar los expedientes para indagar sobre la probable existencia de causas penales pendientes, obstaculizando así la salida de los últimos tres presos. En un comunicado con fecha del 1 de julio de 2010, la Secretaría de Seguridad Pública señalaba que ninguno de ellos saldría libre por tener cuatro procesos penales pendientes. A pesar de esto, el ánimo de las personas que aguardaban a las afueras del penal, a pesar de la lluvia y el frío, no decayó. Una intervención del más alto nivel del gobierno federal pondría fin a esta espera. A las 9:30 de la noche, en la garita del penal del Altiplano, apareció primero Felipe Álvarez, y enseguida, Ignacio del Valle. Horas después, saldría Héctor Galindo. En la madrugada del 2 de julio, los pobladores de San Salvador Atenco esperaban en la Plaza del Pueblo la llegada de los excarcelados. Allí Felipe Álvarez mencionaría
que la cárcel de Almoloya no pudo doblegar a los atencos. Tenemos que seguir luchando, tenemos que decirle a este mal gobierno, principalmente a este pinche gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se va a quedar impune lo que hizo. Tenemos que reclamar justicia, tenemos que verlos, tenemos que exigir que paguen lo que deben.
En una entrevista posterior, Ignacio del Valle define a las cárceles de máxima seguridad en México.
Aunque la Constitución nos marca otra cosa, el que no exista tortura, el que sea castigada la tortura en nuestro país, lo dice la ley, pero en la realidad son campos de concentración en donde el objetivo es destruir física y espiritualmente al ser humano en esos lugares. Por las condiciones de encierro, es un encierro total, limitando los espacios al máximo, haciendo de las necesidades más elementales una forma para torturar la estancia de cualquier individuo, sea criminal o no. En nuestro caso, como luchadores sociales, éramos vistos no solo a ese nivel, sino le significábamos al sistema una peligrosidad, siento que más alta que la que pudiera tener cualquiera de los criminales más famosos que hayamos conocido. Ahí la consigna es destruir, destruir, destruir al ser humano, y en este caso a los luchadores sociales, pues desde luego que se les aplicaba una forma de destrucción estratégica. De tal forma que esos lugares, más que de readaptación, son para destruir.
Héctor Galindo describe las condiciones en que vivieron los 4 años de prisión.
Todo el mundo sabe que es un penal, al menos para los presos políticos, es un penal guantemanesco, el Altiplano. Es un penal de tortura y exterminio físico y psicológico. La mayor parte del tiempo te la pasas en la celda, un foco prendido de día y de noche cerca de tu cabecera. Fue difícil.
El abogado Leonel Rivero considera 3 elementos básicos para que la Corte emitiera un fallo a favor.
El caso de los 9 del Molino de Flores, la Corte lo que hizo fue analizar si durante el proceso se había acreditado de manera clara y precisa la participación de cada uno de los 9 sentenciados en los delitos que les imputaban. Al abordar lo que se denomina el análisis de la probable responsabilidad, la Corte lo que concluyó es que no había pruebas suficientes para demostrar la probable responsabilidad de cada uno de los 9 sentenciados. En el caso de Héctor Galindo, de Ignacio del Valle y de Felipe Álvarez, haciendo referencia a la sentencia de los 67 años, 6 meses. La primera sala lo que consideró fue los argumentos que nosotros hicimos valer, en el sentido de que el aspecto técnico del delito no se configuraba, ya que el Ministerio Público nunca había acreditado la existencia de un plan previo y con un fin específico e ilícito que consistía en la retención de los funcionarios para obligar a la autoridad a cumplir las demandas, y que todos estos hechos se habían dado en el contexto de una mesa de diálogo. Pudieron haber existido conductas, pero esas conductas no configuraban el delito de secuestro. Y finalmente, en la sentencia de 45 años que le fue impuesta a Ignacio, también por el delito de secuestro, a él lo acusaban de ser el instigador, que él desde Texcoco, en la casa en la que estaban refugiados después del enfrentamiento que hubo con los policías, que desde esa casa él había dirigido e instigado la retención de los policías y funcionarios a partir de la utilización de un teléfono celular. Como era una cuestión muy técnica también, pues era evidente que no lo podía acreditar el Ministerio Público, y también, bueno, lo importante era que estábamos no ante ya una autoridad estatal, sino ante una autoridad federal. Y deja un precedente importante, sobre todo a partir de que consideran que el hecho de pertenecer a una organización social no puede ser un estigma o un sinónimo de delincuentes. Esta situación era violatoria de las garantías individuales.
Los días siguientes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra concentró sus fuerzas para lograr el regreso de los perseguidos políticos. Tampoco era fácil que el gobierno mantuviera las acusaciones. El juez primero en materia penal de primera instancia dictó auto de sobreseimiento a las dos órdenes de aprehensión por delitos de secuestro equiparado que pesaban contra América del Valle y Adán Espinosa. Ese mismo día, el procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, se desistió de la acción penal al considerar que no se había configurado dicho delito. Y en medio de una gran fiesta el 17 de julio, América regresa a su pueblo para reunirse con su familia. Trinidad Ramírez, Ignacio del Valle y sus dos hermanos, que de haber emitido la corte un fallo en su contra, la vida para América sería muy distinta. Así lo había sentido antes de la decisión de pedir asilo político a Venezuela.
El peso de 4 años de vivir en esta trinchera, el peso de 4 años más la decisión de Estado que yo veía venir en el contexto donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por definir si liberan o no a nuestros compañeros, si realmente se van a pegar a derecho para liberarlos y para ratificar que son inocentes. Se juntan estos dos elementos y tomo la decisión, desde luego, de irme hacia otra trinchera. Y siempre con la idea de, a donde sea que vaya, donde sea que me ponga la lucha, a resistir y a sonreír también.
El recuerdo de los padres, los hijos, los hermanos, la esposa, el trabajo, la tierra, es algo que los mantuvo firmes todo este tiempo. Adán Espinosa así lo relata.
Un sentimiento de ver mi nopalera, ahorita tiene poquito que la fui a ver, un sentimiento de coraje contra el gobierno porque mi siembra está destruida, está plagada. Eso es un coraje muy grande, pero que lo vamos a poder remediar.
Ignacio del Valle así lo reafirma.
Lo que nos mantuvo firmes en ese lugar fue precisamente el que esa forma de tortura cotidiana y velada. Ahí se reafirma que la lucha tiene sentido, que no queremos un país en donde el engaño y la falta de justicia en los derechos más elementales no se den en su vida cotidiana. Más aún ahí confirmamos que sí es necesario luchar, que vale la pena luchar por la libertad de nuestros pueblos.
Para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en voz de América del Valle, consideran la libertad de los 12 presos y de los perseguidos políticos como una victoria del movimiento social.
Es una victoria, es un logro del movimiento social, de los de abajo, del pueblo. Solo nadie puede. El enemigo no es pequeño. Y es soberbio. Sería soberbio de nuestra parte decir que solos vamos a poder con ese monstruo, con esa bestia. La solidaridad que nos ha cobijado no apenas a partir de esta imperdonable represión de mayo de 2006. No, la solidaridad que hemos recibido desde el momento en que nos vemos obligados a tener que luchar, nos hace sentir el compromiso de seguir hacia adelante. Y cuando esta solidaridad con la firmeza del pueblo logran abrazarse, logran caminar juntos, logran construir unidad, organización, conciencia, el resultado, lo que surja de ahí, es de todos, es patrimonio de todos. Por tanto, esta victoria, la libertad nuestra, el hecho de que nos hayan devuelto a nuestro pueblo, a los expresos políticos y en este caso a los exiliados políticos, es una victoria del pueblo. Es una victoria del movimiento, de la lucha social, de los pueblos.
Hoy en día su lucha se enfoca a la justicia y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de las torturas sexuales, los asesinatos, encarcelamientos injustos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante y posteriormente del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006.
Pero no solo eso, se mantienen organizados por la defensa de su territorio ante los proyectos que amenazan sus tierras, como el CONAGUA, pero esa es otra historia.
Y el profundo valor de hombres, mujeres y niños, navegar desnudo al sol, forjando un propio destino, nos vio entrelazar sus penas y blandicieros machetes, dispuestos a dar la vida por el futuro y presente. En su conciencia y sus manos, en su memoria y sus sueños, en su camino y sus pasos. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí, renací.
Los opresores del pueblo no nos espantan. Con estos machetes nos obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra dignidad